Padre que estás en los cielos, estamos aquí por Jesús. Y es su nombre que nos trae. Porque es Él el que ha pagado el precio de nuestros pecados. Y Él tiene el derecho legal porque ha comprado a su iglesia con su sangre. Tú dijiste que las puertas de las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia. Las puertas de la muerte no van a prevalecer. Ahora toda ligadura de muerte, cualquier espíritu que se levante en este momento, que le provenga del adversario, no va a poder contra la iglesia. Por eso en este momento creemos que la presencia de Cristo está aquí. Y te damos gracias porque su promesa es fiel y Él la cumple. Señor, yo estoy aquí por Jesús. Mis hermanos están aquí solo por Jesús. Y tu presencia está aquí. Y ahora rogamos, Señor, que esa presencia sea tu guía. Nos sometemos debajo de tu mano del poder. Tú eres nuestro dueño. Porque entregaste a tu Hijo Jesús, que derramó su sangre en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Porque fue hecho maldito en un madero, Señor, y fue hecho maldición para que sobre nosotros venga la bendición. Y gracias porque la bendición es desatar las ligaduras, es romper las cadenas, es sacar a los presos de la cárcel, es consolar al corazón quebrantado, es decir a los presos que pueden salir y es traer un tiempo agradable de tu parte sobre nuestras vidas. Esa es la bendición, Señor. Gracias porque Jesús la ganó y hoy queremos que esa bendición venga sobre nuestras vidas. ¿Te lo pedimos? En ese nombre precioso, grande y soberano, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que la muerte no pudo contra él, porque la muerte no pudo con su aguijón contra aquel que vive por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Mesías, el Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Y usted? Amén. Muy bien, le voy a pedir por favor que me ponga la presentación y aprovecho. ¿Hay alguna persona nueva en esta mañana que nos visite? ¿No? ¿No hay nadie? Pues nada. Bienvenidos a todos, me alegro de la María, que hace unos domingos que no le veíamos. María Bata allí en el Dosar, viene con los hermanos. Ale, ahí, Charny.
Pero no había venido el domingo.
Vale, Charny estuvo el miércoles con nosotros, ¿vale? Lo invitó Sukei. Sukei Bata, porque la gente todavía no te conoce mucho, ¿vale? Ella es Sukei, invitó a Charny este día, el miércoles que le estuvieron en la reunión de oración. ¿Vale? Y algunos hermanos me avisaron que no podían estar, por ejemplo, porque tenían un viaje, los hermanos Joaquín María Jesús, la hermana Yael y Salvador también. Y quiero que oremos ahora antes de empezar por una situación personal. ¿Vale? Nuestra hermana Eli nos comunicó ayer en el chat de la oración que hay una situación especial, que su nieto en Austin, en Texas, ha sufrido un accidente y tiene varias fracturas. Y aunque nuestra hermana Eli muchos no le conocen porque hace tiempo que no se congrega físicamente, ya se congrega espiritualmente a través de la red social, no porque se pueda conectar hoy, sino al otro día nosotros le mandamos el mensaje, lo hace la hermana Lisi, y ella pues mira el culto. Pero hoy va a sentir el peso de la oración en este momento sobre su vida. Como cualquier abuela está preocupada, pero cuando tú vives lejos y estás en una residencia y no puedes moverte y a veces no siquiera tienes los medios, eso se suma, ¿no? Pero el consuelo del Señor es fuerte y el Señor puede orar en cualquier parte. Así que vamos a orar en este momento por la vida de Valentín, se llama, su nieto, ¿sí? Valentín se llama. Muy bien. Padre que estás en los cielos en esta mañana, nos ponemos en de acuerdo hoy. Y nos acercamos a aquel que hemos mencionado, el nombre de Jesús. Señor, cuya presencia trae sanidad. Y en esta mañana, primero queremos pedirte por nuestra hermana Elsa. Queremos pedirte que tú consueles su corazón en este momento y que reciba por el Espíritu Santo un consuelo sobrenatural y una confianza de que tú tienes, Señor, en tus manos la vida de su nieto Valentín. También oramos por su nieto. No le conocemos, Señor, pero oramos por él y pedimos, Señor, que la bendición y las oraciones de su abuela, de sus abuelos, Señor, de sus parientes, de sus primos, de sus tíos, lleguen en este momento, Señor, sobre tu trono. Es seguro que lo haces, pero te pedimos, Señor, en este momento que tú, que llevaste nuestra llaga en la cruz y por ella somos curados, en este momento traigas tu mano de sanidad sobre él. Reconocemos que los médicos pueden hacer una parte solo con la sabiduría que proviene de ti, pero los milagros son tuyos, Señor. Y en esta mañana, Señor, nosotros venimos ante ti para pedirte que derrames un milagro en el nombre del Señor Jesús sobre la vida de Valentín y también consueles el corazón de sus abuelos y de sus parientes y de sus padres, Señor, en este tiempo, en tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien. ¿Quién se acuerda de la predicación de la semana pasada de la pastora? Me parece que habló del Génesis, ¿no? ¿Sí? Habló de una creación perfecta, pero que antes de esa creación había un Dios, ¿no? Un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? Que se relacionaba y que se comunicaba. ¿Qué trabaja en equipo? ¿Me entiende bien? ¿Qué hace Dios? Se relaciona, se comunica, ¿vale? Y trabaja en equipo. Los ángeles sirven a Dios y Dios les habla y les da sus órdenes para que ellos las cumplan. Pero a su vez, sabemos que hay un diálogo en la Trinidad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿vale? Es decir, hay un diálogo, hay una interacción, hay una comunicación en la Trinidad. Y la pastora habló de que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios se comunica, ¿el hombre qué hace? También se comunica, ¿no es cierto? ¿Vale? Dios creó al hombre con una relación. Creó una relación con, primero, la creación, ¿no es cierto? Con los animales, ¿no? A los cuales le puso nombre, ¿eh? Y después creó a la mujer, y creó una relación perfecta entre el hombre y la mujer, una relación perfecta con Dios, ¿vale? Hasta que entró el pecado, ¿no es cierto? Y cuando entró el pecado, las relaciones y la comunicación se torcieron. ¿Qué hizo el hombre? Le dijo, la mujer que me diste, ¿no es cierto? Tú, Dios, tienes la culpa, ¿no? De alguna forma, ¿vale? La mujer le dijo, la serpiente que creaste, me engañó, ¿vale? Luego vimos que los dos hijos de Adán y Eva, ¿cómo se llamaban? Abel y Caín, ¿qué pasó? Hubo un celo, una envidia, ¿no es cierto? Allí, y Caín mató a su hermano Abel, ¿no es cierto? Pero Dios levantó una nueva descendencia. Y ahí la pastora nos habló de dos descendencias. La descendencia de Caín, ¿vale? Y cómo a través de la descendencia de Caín se crearon ciertos valores como la música, la guerra, la ciudad y otra serie de cosas que no son, la poligamia, ¿no es cierto? La opresión del hombre sobre la mujer, ¿vale? Ciertos valores, digamos así, que tiene la sociedad hasta hoy en día y que está luchando por sacar de encima. Pero también hubo otra descendencia. ¿De quién era? De Seth. Del otro hijo que Adán y Eva tuvieron, del cual, ¿quién procede? ¿Quién procede de la descendencia de Seth? Bueno, Noé, muy bien, ¿quién más? Enoch, muy bien. Abraham, David y Jesús proceden de la descendencia de Seth. Y Jesús, el Dios encarnado, el Hijo Eterno de Dios, encarnado de la Virgen de María, es el hombre perfecto del cual nosotros pues podemos aprender. Había dos líneas, ¿no es cierto? Una, ¿no es cierto?, de Caín, la otra de Seth, ¿vale? Pero Jesús, hoy, todo aquel que crea por la fe se suma a la línea hereditaria de Dios por medio de Jesús, ¿vale? La Biblia dice que Jesús es la simiente de Abraham, la semilla de Abraham, ¿no es cierto? ¿Vale? Y a través de la semilla de Abraham, de Jesús, son benditas todas las naciones de la tierra. Bien, ¿qué es la iglesia? Porque en fin, la pastora dijo, vamos a hablar sobre iglesia, yo no hablo específicamente de la iglesia. ¿Qué es la iglesia?
El reino de Dios en la tierra.
Muy bien, hermana Dani. Es el agente del reino de Dios en la tierra. Ahora, reino de Dios en la iglesia no es lo mismo. Porque la iglesia es solo un aspecto del reino de Dios en el tiempo de la gracia. Pero el reino de Dios abarca algo mucho más grande, ¿no es cierto? Cuando Jesús venga y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre y el Señor reine por los siglos de los siglos y haya una creación nueva y una tierra nueva donde mora la justicia. ¿No es cierto? Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. La iglesia es el reino de Dios, pero el reino de Dios es mucho más que la iglesia. ¿Alguno sabe de dónde viene la palabra de iglesia? Pásame la siguiente, por favor, Dani. ¿Vale? ¿Has fijado que el fondo negro con las letras blancas se ve mejor? Pues ya lo he hecho de esta manera. La palabra iglesia viene del griego eclesia, ¿vale? Y la palabra eclesia significa sal, fuera, afuera, ¿vale? Una vez escuché cuando era adolescente, los adolescentes están escuchando, a lo mejor se acuerdan alguna vez de la predicación, porque lo veo volando muchas veces, pero bueno, yo también volaba, ¿eh? Pero me acuerdo de esta predicación, se llama Don Rodolfo Naves, y dijo, estas son las palabras que Jesús dijo a Lázaro cuando estaba dentro de la tumba. Lázaro, iglesia. Lázaro, sal fuera. ¿Sabes qué? Los que estamos en la iglesia somos las personas que hemos sido sacados fuera del mundo, de la descendencia de Caín, para formar parte de la herencia de Jesús de Nazaret. ¿Amén?
Amén.
Bien. Recuerde, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es una institución. La iglesia no es una corporación. La iglesia es la manifestación del reino de Dios sobre la tierra durante este periodo de la gracia. ¿Vale? Y somos los que hemos sido sacados por él. Aquí nos entra como el príncipe Carlos, el rey Carlos. Por cuna. No es por cuna. Puede ser el hijo del pastor, ¿vale? Y haber nacido en el mismo lugar de la iglesia. No se entra por cuna. No se entra por méritos. No se entra por imagen. Cuando tu corazón acepta y reconoce a Jesús como Señor. Amén. Hemos sido sacados fuera del mundo. Hemos sido sacados fuera de la descendencia de Caín. Hemos sido llamados para ser un pueblo diferente. Y también, iglesia, es la palabra que se usaba para una asamblea convocada. ¿Vale? Es decir, se llamaba a la gente en ese momento para comunicar unas decisiones y la gente sabía lo que iba. La iglesia es el lugar donde Dios comunica lo que quiere. ¿Vale? Es una teocracia. La iglesia no es una democracia, aunque tengamos asamblea y votemos. ¿No es cierto? Pero busca ser una teocracia donde Dios manifieste su voluntad y en la unidad de su pueblo y en un mismo sentido. ¿Amén? Por el Espíritu Santo, y esto es un milagro, ¿no es cierto? Muy bien, entonces podemos decir que viene la palabra iglesia, que significa los que salen fuera o salir fuera, y de la palabra también es una forma de una asamblea convocada con un propósito, y en este propósito es saber lo que Dios quiere en este momento. ¿Y qué es lo que Dios quiere para la iglesia? ¿Me pasan la siguiente, por favor? Vale, lo tenemos muy claramente definido en 2 Pedro, ¿vale? Nos dice primero, ¿quiénes somos? No somos de la descendencia de Caín, como nos dijo la pastora la semana pasada, ¿vale? Por la fe pertenecemos a otra descendencia. La Biblia dice, sois, a ver, lo leen conmigo, lo rojo, linaje escogido, ¿vale? Un linaje escogido. Ahora podemos decir, la familia de los Windsor es un linaje escogido, ¿bien? Lo vemos al chiquilino, no sé cómo se llama, ¿cómo que me parece que se llama? Es tocayo mío, y decimos, si no pasa nada, va a ser rey, ¿vale? Pero nosotros no pertenecemos a ningún linaje que hemos recibido eso por herencia. Es la herencia de Jesús sobre nuestra vida la que nos ha hecho un linaje escogido. También otra palabra para llamar la iglesia es real sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque en este momento nos comunicamos con Dios y hacemos una intermediación entre la gente y Dios cuando estamos, por ejemplo, predicando el evangelio. ¿Vale? Cuando estamos orando, cuando estamos ministrando, ¿somos qué cosa? Una nación santa. Muy bien, lo repetimos. Nación santa. Es decir, vivimos para estar apartados del pecado. Eso no significa que no pequemos, ¿vale? Pero nuestro deseo es a vivir apartados del pecado. Donde está el pecado, ahí no queremos estar nosotros, ¿vale? Siempre me acuerdo de una comparación que escuché a un predicador que dice, bueno, yo no en mi caso porque yo no juego al fútbol. Entonces, yo jugué al fútbol alguna vez, ¿vale? Pero no soy un jugador de fútbol. ¿Vale? Hablando de lo que significa la práctica del pecado y algo que eventualmente puede pasar. Pero gracias, porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la palabra dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice primero, ¿quiénes somos? ¿Vale? ¿Quién lo hizo? ¿Vale? ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es tener una gran campaña, es tener una gran reunión, es tener una manifestación grande de miles de personas. No. El propósito de la iglesia es el gran encargo que empezó dejó Jesús. Vamos, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio, que hagamos discípulos, y aquel lo dice de otra manera, que anuncien las virtudes de aquel, ¿vale? Jesús, que nos llamó de las tinieblas y nos puso en donde? En su luz admirable. Y nos da un montón de cosas que no vamos a analizar en esta mañana. Por favor, me pasas la siguiente, Dani. Aquí está otra traducción. Perdón. Error de transcripción. Otra traducción dice: pero ustedes son pueblo escogido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Otra traducción. ¿Me pasa la siguiente, hermano Dani? ¿Vale? En Mateo, que que lo enseñé ayer, Mateo 16, si no me equivoco, sí, Mateo 16, 17 y 18, hay un momento en que Jesús está en Cesarea de Filipo. Decíamos que era una ciudad donde había la adoración al César y un montón de dioses. Algunos dicen que esta era la boca del infierno, ¿vale? Y estaba ahí Jesús, ¿vale? Y Pedro le preguntó, Señor, ¿tú eres el Mesías? Perdón, dice, ¿quién es la gente que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y yo quiero que usted sepa dos cosas, en esta mañana. Y si no la sabe, pues la sabe, te la recuerdo. Primero, esto es algo sobrenatural. Estar aquí junto a nosotros, con todas las diferencias que tenemos, es algo sobrenatural, ¿vale? Esto no es ni por carne ni por sangre, ¿vale? Aunque algunos usan carne y sangre dentro de la iglesia, pero no debería ser así, ¿vale? Segundo, cosa que dice, ¿quién construye la iglesia? ¿Quién la construye? ¿Pedro? ¿Quién? ¡Cristo! Hermano, ¿quién construye la iglesia? ¡Cristo! Dice, yo voy a construir mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia, esto es obra de Dios. ¿Sabe qué? Quien se levanta contra la iglesia, se levanta contra Dios. ¿Vale? Dice claramente, quien quiera destruir el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. ¿Por qué? Porque la iglesia está siempre en lucha. Dice, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. La iglesia está siempre en lucha. Siempre el adversario va a tratar de destruir la iglesia. Y muchas veces lo hace infiltrándose dentro de ella. Por eso Dios ha dado los dones de discernimiento. Y estamos claros que cuando hay algo que no encaja con la palabra de Dios, decimos aquí no. La muerte no va a poder contra la iglesia. Eso pasó en la primera iglesia y lo vemos. Pues esto, ¿cómo el diablo, man? Bueno, vamos a decir. Entraba en la iglesia por los judíos y querían imponer el judaísmo, entraban los filósofos griegos y querían imponer. No, ya solo Jesús. Solo Jesús. La iglesia vive permanentemente en lucha, ¿vale? Y en una guerra las cosas no son perfectas. ¿Eh? Las cosas no son perfectas. ¿Usted ya viene pensando que acá todo es perfecto? ¿Le advierto? No. Acá estamos en una lucha. Estamos peleando todos los días. Pero Jesús construye. Jesús edifica, ¿no es cierto? Y esto ocurre de una forma sobrenatural y de una forma milagrosa. Vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Y quiero decirle una cosa: la iglesia es un lugar de relaciones. ¿Lo dice conmigo? ¿Eh? La iglesia es un lugar de relaciones. ¿Lo vamos a decir otra vez más fuerte? La iglesia es un lugar de relaciones. Que les quede bien claro: es un lugar de relaciones, ¿vale? Porque la iglesia somos personas que nos relacionamos. ¿Con quién nos relacionamos? Con Dios primeramente, ¿vale? Y después, con los demás. Recuerdo que también cuando era jovencito, un pastor o un predicador, no sé quién sea, hizo una imagen. Y me acuerdo que me quedó grabada, y yo se la había enseñado a usted, a él, sabiendo que la aprendí yo, como casi todas las cosas, ¿no es cierto? Y hizo esta señal. Primero, relación con Dios. Después, relación con los demás. ¿Sabe qué? ¿Cuándo empieza a fallar mi relación con los demás? Cuando yo empiezo a fallar mi relación con Dios. ¿Vale? Cuando yo empiezo a fallar mi relación con Dios, ya no quiero nada con los hermanos. Empiezo a mirar de todos los defectos. Me aíslo y no quiero saber nada. ¿Vale? Los veo por la calle y me cruzo de acera. Los veo, miro con el teléfono y no los saludo. ¿No es cierto? ¿Vale? Porque está fallando algo en mi relación. Cuando mejor esté mi relación con Dios, ¿qué va a pasar? Mi relación con los hermanos va a estar mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque yo le voy a hacer caso a lo que Dios me dice. ¿Amén? ¿Usted quiere hacerle caso a lo que Dios le dice? ¿Usted quiere hacerle caso a lo que Cristo me dice? Agárrese de la silla. Hay una película de cine clásico donde una gran actriz dice, pónganse los cinturones que esta noche hay turbulencia. Agárrense el cinturón, cíñase los lomos, como dice la Biblia, ¿vale? Y vamos a ir al Señor quien nos hable. ¿Amén? Amén. Padre, en este momento tu palabra es verdad y pedimos que hoy penetre sobre nuestros corazones. Señor, y por el Espíritu Santo, produzca el querer y el hacer para que muchas cosas cambien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Amén de usted? Amén. Amén, muy bien. Bien, pasamos a lo siguiente, por favor. La iglesia es un espacio para compartir y para comunicarse. Hay gente que dice, no, yo vengo a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Está muy bien. Pero la iglesia es un lugar para qué? Para relacionarse, para compartir y para comunicarse. Y hoy me voy a centrar no en compartir, sino específicamente en comunicarse, porque la Biblia nos da toda una serie de enseñanzas con respecto a este tema. ¿Sigo, por favor, si me pasáis? Vale. Y voy a ver cómo es la comunicación. La comunicación tiene, ¿qué cosa? Un emisor. ¿Qué más? Un receptor. ¿Vale? Esto. Básico, sociología pura. ¿Vale? Un mensaje. ¿Y qué tiene que tener? Una red. Vale. Hoy tenemos varias formas de comunicación. ¿No es cierto? ¿Me pasa por favor la siguiente? Tenemos la comunicación oral. Se está perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos con la pantalla. Más comunicación con la pantalla, menos comunicación oral. Me decía, firmar, te escucho, mándame un WhatsApp. Vale, yo estaba en la habitación, le daba un recado que ya se salía para aquí. No te escucho, mándame un WhatsApp. Vale, menos comunicación oral, ¿vale? Pero hay una forma de comunicación que es la gestual. Podemos comunicarnos por medio de los gestos, ¿vale? No hace falta que yo les haga. Para que usted sepa qué es lo que quiero decir. Podemos comunicarnos de una forma escrita, ¿no es cierto? ¿Vale? Que es lo que actualmente estamos haciendo con los WhatsApp, o con otras formas, ¿no es cierto? Y podemos comunicarnos con una comunicación visual, que es lo que hacemos por Instagram, amigos, hacemos, porque yo alguna vez lo hago, muy poca vez, pero no escribirle, ¿vale? Que es mandar una imagen, ¿vale? Pero cada una de estas comunicaciones va perdiendo calidad. ¿Me escucha bien? Cada una de estas formas de comunicación va perdiendo calidad. Dios nos ha dado la comunicación oral y la comunicación gestual para expresarnos. Cuando no podemos, lo hacemos de forma escrita, ¿no es cierto? Pero yo recibo un WhatsApp y me dice, bendiciones, hermano. Que sé yo lo que sea. Qué bien. Y por dentro la persona está diciendo, ay, que me molesta con estas cosas. ¿Vale? Es decir, a veces no sabemos. Bueno, yo, usted y varios han visto WhatsApp, que la gente ha escrito, quejándose, ¿vale? Y dice, sí, te amo, no sé qué. ¿Vale? Perdemos eso, ¿no es cierto? Y la comunicación visual es el gran reto que el mundo tiene hoy, porque hoy lo que importa es la imagen. Entonces, cogamos solo la imagen que haga deducir una cosa, ¿no es cierto? Hay un estudio sociológico que dice que en la desilusión que tiene la gente cuando el youtuber se va, le digo yo, por ejemplo, la catarata de Iguazú, porque yo he estado y se saca una foto solo, así, ¿vale? Y cuando vaya, tienes que estar peleando para ver que no salga, no te tapen, porque hay miles de personas, ¿vale? Entonces, todas son cosas falsas, ¿vale? Y yo muestro una imagen, o muchos veces el mundo está tentado, como yo, el mundo está intentando mostrar una imagen falsa, muchas veces con esa comunicación visual. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora, la comunicación es importante dentro de la iglesia. Yo puedo venir a tomar la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Formo parte de un cuerpo. Formo parte de un equipo. ¿Vale? Y fíjense lo que dice la palabra en Colosenses 4:6. Pastora, contrólmelo si está bien. Sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Responder. A ver, dígalo, responder. Hermano, muchas veces hermano WhatsApp, dejamos llegar de respuestas. ¿Vale? Tenemos que responder. ¿Vale? Tenemos que responder. La comunicación es emisión, recepción, ¿y qué más? Mensaje y respuesta. ¿Vale? Muy bien. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice que las conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que tengáis la respuesta adecuada. Y en Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Dice, háblense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaban al Señor de todo corazón. ¿Vale? De todo corazón al Señor. Bien, esto es el ideal y el modelo. No me voy a centrar mucho, esto lo sabe usted. Y si no lo sabe, ahora lo sabe. ¿Vale? Es lo que nos pide. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Pero el mundo tiene enemigos de la comunicación. Y esos mismos enemigos de la comunicación los traemos nosotros a la iglesia. ¿Vale? Son cosas que cortan la comunicación. ¿Vale? Y la Biblia nos advierte sobre determinadas cosas. Una es la ira. ¿Vale? La ira corta la comunicación. A ti te tratan mal, le piden una cosa. ¡Para! ¿Vale? Ya me da más ganas de pedir nada. Otra forma que rompe la comunicación es el silencio. Emites un mensaje. Bueno, yo tengo aquí, les puedo mostrar la lista de WhatsApp. Ni vistos, ni contestados. Y algunos vistos y no contestados. ¿Vale? Y hermanos. ¿No es cierto? ¿Vale? Pero necesitamos saber que el silencio es algo que rompe la comunicación. ¿Me entiendes? Y tenemos que romper el silencio para comunicarnos. La tercera cosa que rompe la comunicación es la mentira. ¿Vale? Porque cuando te mienten, tú ya no puedes confiar en esa persona. Otra cosa que rompe la comunicación es el chisme o la crítica. ¿No es cierto? ¿Vale? El chisme es una noticia falsa con un propósito de cambiar o verdadera. ¿Vale? Conforme el hecho de cambiar el concepto que tú tienes y enemistar a las personas. Y otro problema en la comunicación son los conflictos no resueltos. Lo repetimos, ¿vale? Decimos, vamos a echar fuera esto. Amén. O por lo menos vamos a poner el deseo de echarlo fuera. ¿Qué cosa? Ira, silencio, mentira, ¿qué? Chisme, crítica y conflictos no resueltos. Muy bien. Hermanos, en la iglesia no debería estar esto. ¿Vale? Y si está, tenemos que cambiarlo. Amén. Conforme a la palabra de Jesús. Yo voy a leer unos versículos, usted me va a decir qué enemigo es. A ver, pasamos al siguiente. Dice, por tanto, habiendo dejado la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra traducción dice, pero dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo, con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Bueno, esta pregunta es para Julito. ¿Qué enemigo es? La mentira. Hay muchas formas de mentir. ¿No es cierto? Yo puedo mentir. Y puedo mentir ocultando información. ¿Vale? O puedo decir una verdad con el propósito de engañar. ¿Eh? ¿Me entendéis? Porque puedo decir algo que es verdadero, pero de una forma dicha para que esa verdad haga pensar otra cosa que es una mentira. Será una verdad, pero en tu corazón intentaste mentir. Y eso te hace que tengas otro padre que no sea tú, nuestro Padre Celestial. Ese es Satanás. El padre de mentira. ¿Vale? Yo, por ejemplo, puedo deciros, ayer estuve en una iglesia y usted mira y dice, pero el pastor estuvo predicando. No, ponga, estuve, ¿qué predicación tan ungida? Usted dice, bueno, el pastor estuvo en una iglesia y me resulta que no, pasé por la puerta de una iglesia. ¿Lo estoy mintiendo? No, lo estoy mintiendo. ¿Vale? Pero puedo decir cosas que no se corresponden con la realidad, con el ánimo de que las personas tengan un concepto, una idea equivocada, ¿vale? Por alguna razón, de obtener algún beneficio por medio de ello. Así que a la mentira hay que decirle, no, corta la comunicación. Otro versículo. Dice, en eso sabéis, mis amados, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira de Dios, la ira del hombre, perdona, no obra la justicia de Dios. Mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, que todos ustedes sean rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que desea. ¿Qué enemigo es? ¿Es la mentira?
La ira.
La ira. ¿Vale? Entonces, si tú te haces una pregunta, ¿vale?
Primero escucha.
Primero escucha. Eso es lo que la Biblia te manda. Primero escucha. Después, ¿qué más? ¿Vale? Piensa lo que vas a decir. Y después, si te tienes que enojar, que sea lo último, ¿vale? Recuerde que enojarse no es pecado, ¿vale? Cuando no tiene ira. Ahora, como el pecado, como el jugar a fútbol, si yo me enojo una vez de vengando, está bien. Pero si estoy enojado el tiempo, ahí está. ¿Me entiendes? ¿Vale? Así que a la ira que hacemos, fuera. Muy bien, pasamos al siguiente. Vale. Este es un proverbio muy conocido. Dice, la blanda respuesta quita la ira, más la áspera, la palabra áspera, ¿qué hace? Subir el furor. Y otra traducción dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta grosera enciende más la ira. Bueno, eso es una, algo que nos cuesta, ¿no? Como el otro versículo, a mí es algo que me cuesta, ¿no? Eso de primero escuchar, después hablar y después enojarme, ¿vale? Pero sé que es la palabra de Dios y tengo que hacerlo. Vale, lo mismo, nuestra tendencia natural es cuando nos trata mal, ¿vale? Pero dice la palabra, amable calma el enojo. ¿Qué le digo a este? La ira. La ira, vale, muy bien. Así decimos la ira, ¡pum! ¡Fuera! Bien, otra cosa que corta la comunicación, porque cuando tú estás con una persona que tiene ira, ya después no quieres hablarle, porque tiene miedo que te responda mal. Muy bien, pasamos a la siguiente. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Para que sepáis cómo responder a cada uno. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuando digan sí, otra traducción, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Para que Dios no los condene, ¿vale? Qué palabrita, ¿no? Santiago 5:12. ¿Qué enemigo sería este? El silencio. El silencio. ¿Vale? Aquí hay respuesta. ¿Sí? Cuando digo sí, ¿qué tiene que ser?
Sí.
Ahora, tú preguntas algo. Silencio. Estás esperando que se hagan los dos puntitos rojos, azules. Nunca llegan. Y hay algunos que lo tienen bloqueado para que no sepan si lo leyeron. Yo tengo una trampilla, cuando me llega lo leo primero. ¿Vale? Entonces, el silencio es un enemigo. Los varones somos unos artistas en manejar esta herramienta. ¿Vale? Muy buenos. Ya nacemos con el tema este traído de casa. Traído de casa con la gente. ¿Vale? Bien. Y fíjate, dice que vuestro sí sea, ¿qué cosa?
Sí.
Oye, ¿esto que te dice? Oye, ¿nos podemos ver hoy? Hermano, me gustaría verte. Sí, sí, sí. Después, cero. Esto no es lo que dice la Biblia. ¿Dice que sí?
Sí.
¿Dice que no?
No.
Silencio no es respuesta. Y si dice que sí, es así. Yo me quedo muchísimas horas esperando gente. Muchísimas. No puedo contar las horas que en 30 años de ser pastor. ¿Vale? Pero es importante que si tú no puedes, pues dices, no voy a poder. ¿Vale? No voy a poder cumplir con esto. Esa es una respuesta. ¿Vale? Así que, hermanos, al silencio que vamos a hacerlo en la comunicación de la iglesia, ¡pam! Lo vamos a echar fuera. Pastor en la red. ¿Vale? Seguimos. La siguiente. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura contra la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Otra versión dice, amados hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer a la ley y no hacer función de jueces. ¿Qué enemigo es? La crítica, ¿no es cierto? En la crítica, la Biblia utiliza muchas veces la palabra murmuración, ¿vale? Y este es otro enemigo, no voy a hablar acerca de este porque es muy fácil, ¿no es cierto? Y en todas las iglesias siempre existe y es algo que tenemos que sacarlo fuera, ¿vale? No puede ser que alguien hable sin conocer, por ejemplo, sin saber, ¿vale? Entonces, y es triste a veces cuando vienen, pues, una visita y a los tres días se entera de todos los problemas que hay en una iglesia. Eso no está bien, ¿vale? Tenemos que hablar salmos, himnos y cánticos espirituales. Si viene una persona nueva, si viene una visita, ¿tú qué vas a hacerle? Habla de salmos, de cánticos, de himnos espirituales y no le estés contando todos los problemas ni cómo el planito, menganito, ¿vale? O lo libre o el pastor. Pasamos al siguiente. Y este pues sería, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu enemigo tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer?
Deja
allí tu ofrenda del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ven y presenta tu ofrenda. Otra traducción dice, por tanto, si presentas tu ofrenda en el altar del templo y pronto te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en en el altar y anda y reconcíliate con esta persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Vale? ¿Qué nervio sería esto? ¿Qué nervio sería? Conflicto no resuelto. ¿Cuál sería? Conflicto no resuelto. ¿Sabes qué? Tristemente la iglesia está muchas veces llena de conflictos no resueltos. Porque no hemos hecho esto. ¿Vale? No hemos cumplido esto. Preferimos, si yo estoy enfadado con mi mañana está ahí, pues me voy por este lado y me saco pastilla puerta. ¿Vale? ¿Vale? O si no, agarro el teléfono y me voy así. De muchas maneras. Yo puedo evitar la resolución de un conflicto, pero el Señor me dice con claramente, ¿vale? Que si voy a llevar mi ofrenda al altar, tengo que hacer, y me acuerdo en ese momento que no me acuerdo, entonces, y me acuerdo que mi hermano tiene en contra de mí, voy y reconcilio, es algo urgente, antes de la ofrenda, es algo importante, inminente y urgente. Es triste que la iglesia, pues puedan persistir, no estoy hablando de esta, estoy hablando de muchas iglesias, ¿vale? Yo tengo muchas iglesias también que he estado. Es triste que persistan conflictos durante mucho tiempo que no se resuelven. Esto es un enganche para que el diablo tenga autoridad, ¿vale? Y rompe la unidad. Bien, la siguiente, ¿vale? Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha, confiesa su pecado, has recuperado a la persona, pero si no lo hace, no hace caso, toma a dos o más contigo y vuelve a hablar, porque los dos o tres testigos puedan confirmar lo que digas. Y si aún la persona se niega a escuchar, llévala el caso ante la iglesia. Bueno, ¿cuál sería este? Una enseñanza clara. ¿Para qué? Para resolver conflictos. Dice, si un creyente tiene algo contra ti, háblale en pecado y hazle ver su falta. ¿Sabe qué pasa? Lo que pasa en la oficina, lo que pasa en el hospital, lo que pasa en el colegio, lo que pasa en esto y en el otro. Alguien tiene un problema. Pablo, ¿has visto lo que me ha hecho este? ¿Vale? Vale. Este es la descendencia de Adán, de Caín, una de Abel. Este es de Caín. ¿Vale? ¿Vale? Generalmente, si tú tienes un conflicto y lo hablas con este, y no con la persona que le corresponde, estás equivocado. ¿Vale? Y si tienes un conflicto de años y no lo quieres resolver, estás equivocado. ¿Vale? No esperes bendición. ¿Vale? Así que la Biblia te dice que si tienes alguien que te haya ofendido, ¿vale? Y peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Háblale primero en dónde. En privado. ¿No es cierto? ¿Vale? Y hazle ver su falta. ¿Vale? Intenta restaurar, intenta resolver el conflicto. Bueno, ya sabes que si no pasa, hay otros mecanismos, ¿no es cierto?, para hacerlo. ¿Vale? Pero hoy nosotros vamos a romper y vamos a orar, ¿no es cierto? ¿Qué cantamos? La sola presencia de Cristo Jesús, ¿vale? Se rompen ligaduras, se rompen cadenas. La falta de comunicación, hermanos, es algo que no edifica la iglesia. La falta de comunicación, hermanos, es algo que no edifica la iglesia. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Jesús dijo, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo mando. ¿Cuántos discípulos quieren ser aquí los discípulos de Jesús? Sois mis discípulos. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Lo aman? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar. ¿Vale? Hermano, por favor, un momentito con el teclado, si está amable. ¿Vale? Por favor, me pasan la siguiente, por favor. Recuerden, no somos la descendencia de Caín. ¿Eh? ¿Somos qué? Un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las riquezas de aquel que nos estima, que nos puso en su luz admirable. Amén. Prepárenme la última. Y oramos. Eso dijo el que me ama, mi palabra guardará. Padre, en esta mañana, pues venimos ante ti para rogarte que tú produzcas el querer y el hacer por tu buena voluntad. Señor, hemos conocido tu palabra y pedimos que el Espíritu Santo la escriba en nuestros corazones. Señor, que sea escrita en nuestros corazones para cada vez que nos encontremos frente a un conflicto, Señor, de la comunicación, podamos vencerlo. Pero en el nombre de Jesús, queremos bendecir aquellas palabras que son para edificar, las que se hagan con salmos, con cánticos y con himnos espirituales, aquellas que tratan de edificar, pero también queremos romper, Señor, y quitar aquellas ligaduras, aquellas cadenas que trae la ira. Rompemos las cadenas de la mentira, rompemos los lazos del silencio, rompemos en esta mañana los conflictos no resueltos y las consecuencias que traen en la amargura del corazón, y rompemos en esta mañana, Señor, todo obstáculo en la comunicación que pueda existir, toda crítica, toda murmuración, que no son palabras que edifican. Señor, te amamos y queremos guardar tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. ¿Dice usted amén?